Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos! Sean ustedes bienvenidos a la emisión número 47 de Rockofonía. Y para esta ocasión tendremos una emisión con selecciones aleatorias, es decir, donde no hay una temática particular, un hilo conductor, etc. Bueno, y vamos a empezar con un artista, digamos, bastante sui generis, pues la verdad resulta muy difícil clasificarlo. Y pues por supuesto que resulta difícil por ponerle etiquetas o colocarlo en alguna categoría, pues su música tiene un poco de progressive metal, algo de thrash, de funk, de electrónica, de jazz, bluegrass, avant-garde, en fin, es un tipo muy ecléctico, la verdad. Y aparte de su música, lo que también llama bastante la atención de este tipo es que se presenta siempre con un atuendo muy original, que consta de una cubeta de esas de cartón donde le dan uno las órdenes de pollo frito para llevar en los restaurantes, esos KFC, ¿no? Los Kentucky Fried Chicken. Entonces esa se la pone de sombrero, ¿okay? Y luego después se pone una banda que dice funeral, ¿sí? Ya más recientemente empezó a cambiar las cubetas de, yo creo que, no sé si habrá tenido problemas con la KFC o algo, pero por una cubeta completamente blanca, ¿ok? En fin, aparte trae una máscara de plástico blanca, inspirada en la película Halloween 4, y por el asunto ese de la cubeta en la cabeza es que se conoce como Buckethead, aunque hay también otros nombres artísticos que usa, por ejemplo, Death Cube K, Big B, hay otros, pero los usa un poco menos. El más conocido es su personaje de Buckethead. Y dice también, imagínense las locuras, ¿no? Que Buckethead es un personaje que fue criado por pollos y que tiene como misión en la vida alertar sobre el holocausto de pollos que se aproxima en los restaurantes de comida rápida de todo el planeta. Así que bueno, pues ya se imaginan por dónde andan las excentricidades de este amigo. Pero también lo que tiene excéntrico lo tiene talentoso, pues es un compositor muy prolífico que ha lanzado 28 álbumes como solista y ha participado con otros más de 50 con diferentes artistas. En su personaje de Buckethead en particular toca la guitarra y es considerado como un virtuoso de ese instrumento, ganando el reconocimiento, por ejemplo, de revistas como Guitar World y otras de este estilo, las cuales lo han colocado a él como uno de los mejores guitarristas actuales. Bueno, la pieza que vamos a escuchar enseguida viene en su álbum número 19. Este tipo saca de a 2 o 3 álbumes a veces por año. Entonces, bueno, en el álbum 19 salió en el 2007 bajo el nombre de Pepper's Ghost. En este álbum presenta un sonido más limpio y más estructurado que en sus dos álbumes anteriores, con estructuras de canciones, digamos, un poco más convencionales, ¿no? Que este tipo no tiene nada de convencional. Bueno, y lo que escogí para esta ocasión se llama Brewer in the Air. Bien, y siguiendo con la onda locochona, vámonos ahora con Pink Floyd, en particular con su álbum de 1973, que es quizás uno de los más populares entre seguidores y críticos, y que aparece frecuentemente en la lista de mejores álbumes de todos los tiempos. Sí, lo han adivinado, es el álbum The Dark Side of the Moon, el cual fue producido por el genial Alan Parsons. De hecho, este álbum le valió a Parsons su primera nominación al Grammy en la categoría de ingeniero de sonido. Y como recordarán, el Dark Side of the Moon es un álbum conceptual con una temática que incluye pues, el conflicto, la avaricia, el envejecimiento y la enfermedad mental. Del álbum se desprendieron dos singles, Money y Us and Them. Pero ahora vamos a escuchar la canción llamada The Great Gig in Sky. La recordarán porque es una pieza donde protagoniza a una mujer cantando, aunque no está cantando ninguna letra, sino solo haciendo sonidos. La historia de esta canción es más o menos esta. Richard Wright había estado dándole vueltas a una secuencia en el piano, pero no sabía qué hacer con ella. Entonces, bueno, se la mostró a los demás y David Gilmour le agregó algo de guitarra, lo cual pues les gustó, pero dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Pues luego se les ocurrió agregarle voz y para ello Alan Parsons llevó al estudio a Claire Torrey, una cantante que ya había participado con él en algunas cosas. Pues entonces llega esta mujer que, en palabras de ellos, parecía más bien una ama de casa, ¿no? Pero que cantaba muy bien. Bueno, por supuesto, ella pensó que le iban a dar letras y demás, pero no, le dijeron, tú ponte a improvisar aquí con la canción, ¿no? Al principio, pues empezó con cosas como, wow, wow, baby, baby, yeah, yeah, y demás. Y no les gustó nada a los demás de la banda. Para la siguiente toma le dijeron, no sabes que ni una sola palabra, tú nomás usa la voz como un instrumento más, así como el scat que hacen en el jazz y cosas de esas, ¿no? Y que pensara también en la muerte o en algo terrible, porque esa era la idea de la canción. Entonces, bueno, ella se soltó cantando lo que ya conocemos, así improvisándolo. Y se cuenta también que tras acabar, pues salió medio avergonzada, pues disculpen, que no sé qué, porque pensó que no había quedado bien con eso, pero en realidad los miembros de la banda, pues les encantó la improvisación que hizo, y eso fue lo que dejaron en el álbum, y eso es lo que conocemos ahora en la de la canción. Okay, por esa sesión le pagaron a la cantante 30 libras esterlinas, e incluso la incluyeron en los créditos de la canción. Pero bastante tiempo después, ya por el 2004, a ella se le ocurrió que junto con los créditos pues merecía también una compensación económica. Así que entabló una demanda contra Pink Floyd y ganó. Nunca se reveló cuánto se le pagó, pero pues dado el éxito del álbum, pues suponemos que no debe haber sido muy poco, ¿verdad? Bueno, pues ahí tiene más o menos la historia de esta canción que vamos a escuchar, la cual se llama The Great Gig in the Sky. Y ahora nos vamos con un rock and rollito más clásico, al estilo de bandas, pues digamos que como AC/DC y similares. Esta se me ocurrió ponerla porque el otro día un amigo me comentó que acababan de sacar un nuevo álbum y pues la verdad me sorprendió. No solo que hayan sacado un álbum, sino simplemente el hecho de que todavía existiera la banda. Se trata de la banda suiza Crocus, la cual tuvo su cierto nivel de éxito, bueno, bastante éxito diría yo, en los 80s con algunos álbumes de oro y de platino. Y con hits como la power ballad Screaming in the Night, la cual incluso todavía se sigue tocando en algunas estaciones de rock clásico. Bueno, después de los 80, al parecer siguieron activos, yo no lo sabía, que bueno, ya no tuvieron el éxito del que gozaron en aquella época. Como les digo, yo ni siquiera les perdí la pista, ni siquiera pensé que existían como banda. Todavía debo tener por ahí incluso un par de sus álbumes. No creo que haya comprado más material de ellos, creo que dos álbumes tengo por ahí, pero en fin. El asunto es que siguen por ahí y tras varios cambios en sus integrantes ahora regresaron a la alineación que tenían en sus años exitosos. Y al álbum que acaban de sacar no le ha estado yendo nada mal con la crítica. Este álbum se llama Hoodoo y trae reminiscencias del estilo clásico que los lanzó a la fama, pero con un toque más moderno y más adaptado a esta época. La canción con la que abre el álbum se llama Drive It In y pues me gusta así como para que se convierta en parte del repertorio habitual de ese tipo de clubes donde salen muchachas bailando, se van quitando la ropa. Digo, a mí me han contado que existe, no lo podría asegurar, ¿verdad? En fin, tiene también un cover de la canción Born to be Wild de Steppenwolf y otras canciones pues que uno se imagina para alguien conduciendo, no sé, un Mustang o un Camaro, con la canción puesta hacia todo volumen y con la brisa alborotándole la melena y demás, ¿no? En general, pues no es un álbum que vaya a convertirse en un gran clásico, no es una cosa muy trascendente, pero ciertamente es un álbum disfrutable. Se me antoja así como para estar con algunos amigos, disfrutando unas cervezas y demás. Bueno, la canción que voy a poner va precisamente en esa línea del rock blueserón que forma parte del estilo de Crocus y se llama Hoodoo Woman.
Fire.
Para seguir en la onda rock and rollera, nos vamos a seguir con Kiss, con algo de su álbum Creatures of the Night de 1982. Este álbum pues tuvo una gestación bastante problemática. Para empezar, para inicios de los 80s, Kiss estaba en uno de sus puntos más bajos de popularidad. Hay que recordar que el LP Dynasty de 1979 fue muy mal visto por los seguidores, los fanáticos pues de Kiss, a quienes no les gustó nada la canción de corte disco I Was Made For Loving You. O sea, comercialmente les fue bien con este álbum, pues cuando andaba la onda disco y demás, pues se convirtió en un éxito, pero los fans más duros no concebían este cambio orientado hacia el disco y al pop. Después salió el álbum Unmasked, el cual fue el primero que no logró colocarse como disco de platino desde el Dress to Kill de 1935. Y de hecho, por las bajas ventas que tuvieron, ni siquiera se fueron de tour en Estados Unidos para promoverlo. Encima de esto, el baterista y cofundador Peter Criss se salió de la banda y bueno, pues fue reemplazado después por Eric Carr. Y por si fuera poco, también el cofundador y guitarrista Ace Frehley decide salirse porque no le gustó la dirección que estaba tomando la banda. Al darse cuenta del problema en que estaban y que solamente se estaban echando en contra a sus seguidores, empezaron a planear un álbum con un sonido más pesado y que lo regresara al estilo que tanto les gustaba a sus fans. Y el primer ingrediente para esta fórmula fue el reclutamiento de Vinnie Vincent, un guitarrista conocido por su virtuosismo y sus largos y complejos solos de guitarra. De hecho, cuando empezaron a grabar este álbum eran esencialmente un trío, pues Frehley ya no quiso saber nada y Vinnie pues solo había sido reclutado inicialmente como un músico de sesión. Fin, la cosa es que Vinnie Vincent se unió después oficialmente ya a la banda y adoptó el personaje de Ankh Warrior, ¿no? un guerrero egipcio. Y aparte de Vincent, el sonido agresivo y oscuro de Eric Carr en la batería contribuyó a que Creatures of the Night se convirtiera en el álbum más pesado de Kiss desde Love Gun. Y lo interesante es que a pesar de recibir buenas críticas, cuando salió este álbum los fans pues como que todavía estaban muy desconfiados de Kiss y no los apoyaron en la gira que siguió, porque fue un verdadero desastre, pues tuvieron que cancelar muchas presentaciones y las pocas que hicieron pues no se registraron los llenos totales a los que ellos estaban acostumbrados. Sin embargo, con el tiempo la gente lo fue redescubriendo y hoy en día se considera uno de los mejores álbums de Kiss. Entonces, bueno, del Creatures of the Night vamos a escuchar, escrita por Gene Simmons y por Vinnie Vincent, una canción que se llama Killer.
Killer.
Y ahora para cerrar vamos a poner algo pues más power metal. De hecho es uno de los pioneros del power metal. Si pensaron en Halloween, acertaron. Ya sé que los acabo de poner la semana pasada, pero la verdad me quedé con ganas de haber puesto algo de la época de cuando Michael Kiske cantaba. Así que con eso vamos a cerrar en esta ocasión. Bueno, como les había dicho, Kiske entró a la banda cuando Kai Hansen pues ya le resultaba muy complicado ser la guitarrista y cantante principal. Fue entonces que invitaron a Kiske, a quien ya habían oído cantar en algunos bares de por ahí de Hamburg, pero para sorpresa de ellos les dijo que no, pues había escuchado el álbum Walls of Jericho y pues no le gustaba mucho la dirección que traía. O sea, hay que poner esto en contexto, ¿no? Kiske no era más que un muchacho de 18 años, no se trataba de un cantante ya experimentado, que había estado con muchas bandas y demás, pero pues aún así les dijo, no me interesa. Los de Halloween pues no se dieron por vencidos, en realidad les interesaba que Kiske se uniera a ellos, ya lo habían escuchado, dijeron, este cuento es muy bueno. Y bueno, se acercaron nuevamente a él y finalmente lo convencieron. Eso fue en 1986. Y ya con esta adquisición la banda incorporó pues una voz más clara y vibrante que los acompañaría por 7 años y que se convertiría en un cantante que ha influenciado a muchas otras de las nuevas generaciones. Y para estrenar alineación decidieron proponerle a su disquera la grabación de un álbum doble. Pero la disquera dijo, no, espérenme, mejor vamos a lanzar un disco y dependiendo cómo les va, pues ya veremos si lanzan otro. Bueno, así que en 1987 sacaron el Keeper of the Seven Keys Part 1, al cual le fue muy bien. De ahí salieron, por ejemplo, el single Future World, hicieron un video para la canción Halloween. Aunque le tuvieron que recortar a esta canción más de 8 minutos, pues en realidad la canción dura más de 13 minutos, ¿ok? Para hacer un video pues tenían que hacerlo más corto. Bueno, entonces con estos resultados, con las ventas que tuvieron y la promoción que le dieron y demás, para el siguiente álbum sacaron el álbum complementario que llamaron obviamente Keepers of the Seven Keys Part 2, con el cual pues ya afirmaron más la fama que estaban ganando, siguieron abriendo puertas de ambos lados del Atlántico, agarrando popularidad y demás. Y de este álbum salieron pues singles como el Dr. Stain, el I Want Out. Esta última forma parte del repertorio habitual en presentaciones no solo de Halloween, sino también de Gamma Ray. Pues hay que recordar que esta canción la escribió Kai Hansen, así que tiene los derechos sobre ella y con su banda Gamma Ray, pues la toca. Bueno, en el Keeper of the Seven Keys Part 1, considerado como uno de los mejores de Halloween y pieza clave en el nacimiento del power metal, vamos a escuchar la canción que se llama I'm Alive. Inside. Y así ha terminado otra edición más de Rocofonía. Hasta la próxima semana.